En Huehuetenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la Asociación Nacional Mapuche Nehuenche. En esta oportunidad vamos a conversar con alguien que hizo historia en las pasadas semanas, que ha estado muy requerida también por los medios de comunicación, y nosotros, bueno, hemos querido dar el tiempo necesario para también asuma y asimile lo que significa esta obtención de un Premio Nacional de Artes Musicales. Nos estamos refiriendo a Elisa Bendaña. Elisa Bendaño, cultora de nuestra música en la región de la Araucanía, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas, Lamien. Y bueno, una de las características de este programa es que los invitados, como es tradicional dentro de la usanza mapuche, se presentan y nos cuentan un poquito acerca de sus vidas, para después iniciar entonces lo que significa la conversación propiamente tal. ¿Cómo está? Bienvenida a Huehuetenche.
Mar Marie Lamien, Mar Marie Compuche, que tiene lo que pache Dumont, Chancan, Achanta, Incheta Elisa Bendaño, Curaqueo, vengo de la comunidad Manuel Chavarría, de la zona de Lautaro. Por diversas razones de la vida, como muchos mapuches han migrado de su territorio, y bueno, yo también soy una de esas, y hoy día me encuentro acá en la zona de Padre Las Casas. Y bueno, ahí haciendo comunidad mapuche acá en este lugar.
¿Lamien, usted había pensado en obtener una representación de estas características que la llevé a recibir lo que es un premio nacional en lo que significa las artes musicales?
No, no la mía. Nunca, nunca había pensado una cosa así porque siempre mi música fueron como tan poquita, así como sembrando semillas, creciendo así en el ámbito de investigación, en el ámbito de levantar la música mapuche, haciendo creaciones de distinta manera, digamos, porque levanté la música para niños, para cuando los mapuches hacen su formación de sonido a través de la música. Después trabajé un poco la medicina a través de la música y más bien cómo fueron también la injusticia social, la denuncia social mapuche. Y creo que eso han ido gustándole mucho a la gente y también creo que era una forma de entregar un mensaje a la sociedad chilena, o sea, musicalizado en este caso y con música de raíz mapuche, la voz, el sonido de Kulrun, de mi voz, y con muchos chiquillos. Por muchos años, en los años 80, trabajé con grupos enormes de choique, de gente que hacía danza, con jóvenes niños, y mucho trabajo en los colegios. Antes que se hablara de la interculturalidad en la escuela, yo ya estaba trabajando en la organización. Hacíamos grandes encuentros de niños, de padres o madres migrantes a la ciudad. Y no tenían comunicación mayormente con su gente, pedíamos que los niños fueran a hablar en Mapudungún, a hacer música en Mapudungún, a danzar un sábado en la sede social de Cautín, ahí que queda en Pueblo Nuevo. En ese tiempo también yo empecé a hacer trabajo de música mapuche.
Pero también esto me imagino que está como bien focalizado o está como bien limitado respecto de, porque la música mapuche, por ejemplo, no vemos que se toque en las radios, ni siquiera en esta región.
Sí, pero ese no es el problema de los artistas, sino más bien es el problema de la sociedad chilena y también, ¿por qué no decir mapuche? Porque los mapuches han ido olvidando sus tradiciones, su cultura, su idioma, su conocimiento. Entonces, le gusta más la ranchera o el hip hop o otro tipo de música. Por eso yo digo que mi trabajo ha sido minucioso, ha sido permanente y no me he quedado atrás porque no tenga tantos seguidores. Porque cuando yo llegaba a un escenario, quizás habían 15 personas que le gustaba mi música y 100 personas que a lo mejor estaba esperando el artista que le iba a cantar rock o otro tipo de música. Eso es la lucha que dio mi música dentro de este país, sobre todo en esta región. Sin embargo, yo del 90 yo he estado haciendo trabajo internacional en Latinoamérica, en muchos países en Latinoamérica que le encantaban mi música y se demandaban la cantidad de gente viendo mi música, escuchando mi música. Y del 80, del 2017 en Europa. Entonces, ahí mi música ha sido valorada, ha sido recogida, me llaman, me preguntan el contenido de la música, porque esa gente no sabe el idioma, solo sienten el sonido, sienten el orgullo que uno tiene para cantar. Y creo que siempre la gente me dice que mi música como que recorre el cuerpo de la persona. Entonces, eso es el instrumento, es la voz, es el nehuén de la persona que hace la música. Y creo que la música también tiene que ver mucho con la salud, con la medicina tradicional, con la medicina mapuche. Entonces, uh-huh. Eso es lo que he ido viendo dentro de lo que ha ido ocurriendo, digamos, dentro de estos tiempos desde que yo vengo haciendo música. Entonces, por eso yo decía de que, porque hoy día hay un reconocimiento dentro del florecimiento del racismo y de la del no querer al mapuche, porque hoy día nace como una fuerza muy increíble, con mucha rabia, con mucha impotencia, que el mapuche estorba que hay en esta tierra, en este país. Entonces, yo siento que nosotros tenemos que ser más inteligentes, levantar el movimiento a través de la cultura, del arte, así como lo han hecho con otros países. Nueva Zelanda levantó y se logró de tener reconocimiento constitucional, logró de tener autonomía medianamente a través del arte. Ellos se evadieron la calle a través del arte, sin tirar una piedra. Entonces, yo creo que no tenemos la misma situación acá, pero yo creo que el arte hay que tomarlo en cuenta. Y por supuesto, el idioma no hay que olvidarse, porque sin idioma no tenemos arte mapuche. Uh-huh. Porque a través de eso vamos a leer lo que significa un charrihue, lo que significa el cacique mapuñ. A través del idioma vamos a poder leer el contenido de la sabia naturaleza. Sin mapudungún no va a poder tener el guillatún y el elugún. Entonces, eso es la miel.
La miel, pero bueno, una de las características dentro de lo que estaba revisando yo de su historia, destacan porque además en tiempos de dictadura usted cantó una realidad del mundo mapuche, del pueblo mapuche que no estaba muy conocida, digamos, y posteriormente también otras situaciones que han ido ocurriendo con el tema del despojo, con el tema del maltrato, que siguen siendo parte y al parecer van a seguir siendo parte de la música que usted nos interpreta, que usted nos cuenta de lo que está ocurriendo en las zonas rurales y que no siempre es bien sabida o bien explicada por los diferentes medios de comunicación.
Sí, el problema es que ni siquiera los medios de comunicación han dado a conocer la música mapuche. O sea, que hoy día igual hay tantos jóvenes hablando, diciendo que hacemos música mapuche. Yo le valoro enormemente, aunque que lleven una guitarra tocando y hablando el idioma, porque eso significa ya empezar a hablar el idioma. Pero igualmente es tan difícil poder difundir su música. La música mía ni siquiera se ha escuchado en alguna radio. Una vez mi hermana me dice, en tal radio está saliendo tu música. Y después se hacía la pregunta, el locutor me decía, ¿de quién será esa música? Entonces tampoco se dan el tiempo de averiguar de dónde viene la música. Hay mucha gente que me han usado la música para hacer video, por ejemplo, algo visual, y tampoco lleva su crédito. Entonces hay mucha gente que usa la música sin saber quién es la persona la que hace la música. Y acá en la región también olvidarse de eso, o sea que en la región no, la gente no gusta de la música. Entonces prefieren traer grandes artistas nacionales, internacionales, pagarle montones de plata, pero su artista de la región quedamos afuera de eso. Entonces muchas veces, una vez me dijo un encargado cultural, no me acuerdo si era de padre de la casa, me decía, la gente le gusta el rock, le gusta el otro tipo de música que no es su música, tiene que cambiar su música, tiene que actualizarse. La música mapuche se podrá actualizar con otro tipo de instrumentos y todo eso, pero cambia su contenido de la música, su contenido del sonido de la música. Porque si yo le coloco otro tipo de instrumento, ya no estoy cantándole la naturaleza, ¿no? Entonces ya no, ya estoy destruyendo el sonido. Y eso es lo que ha ido pasando, y creo que esta premiación ha sido como un milagro, no sé, algo que ocurrió en la evaluación. Creo que igual bienvenido, muy muy bonito, muy 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 buena, porque el trabajo que yo llevo hace ya 45, 50 años aproximadamente. Yo con mi vieja trabajaba desde niña sobre esto, pero además que mi gente de mi comunidad siempre hacen el tallil. El tallil es un tipo de música que se hace para las ceremonias, para hacer animación a los choiques, a los danzantes. Entonces, nosotros desde chiquitita apenas hablamos, empezamos a hacer eso, porque todo a cada 2 años se hace Niñatún y nosotros tenemos que cantar, desde los muy niñitas hasta las personas mayores, mujeres, siempre mujeres. Entonces, desde ese tiempo yo vengo haciendo música y lo he ido mejorando en el tiempo, he ido adecuándome con el tiempo, lo que está ocurriendo y todo eso, porque hoy día también hay música como el Willy Pan, por ejemplo, cuando yo ya me quedé dando vueltas sin ser dirigente social, dije voy a levantar la música y a través de la música voy a hacer muchas cosas. Y ahí empecé a grabar a Juan Willy Pan. Juan Willy Pan fue un hombre asesinado, como Matías, como todos estos chiquillos que han sido asesinados. Entonces, porque nosotros los mapuches, en todos los gobiernos, incluso en el tiempo de Allende, hemos sido asesinados. Entonces, levanté esa música porque fue muy triste para mí, porque fue una cosa muy increíble en ese momento cuando mi mamá le dijeron que llevara agüita a Willy Pan porque le llegó un tiro en su cuerpo y está ahí tirado. Entonces, cuando llegamos allá, nosotros, mi mamá, con sus 8 o 9 cabritos, llegamos allá y el Willy Pan ya estaba muerto y sangrando, digamos, ahí en ese momento. Y todos estábamos llorando inconsoladamente, y fue muy fuerte para nosotros como niños. Y nosotros no nos quisimos quedar solos porque la cosa que estaba ocurriendo ahí era muy fuerte. Entonces no podíamos quedarnos en casa como niños. Y mi mamá, como leona, le llegó a ver qué es lo que estaba ocurriendo ahí. Eso, y bueno, ¿qué más le puedo decir? Por la mien, hay harta historia en esto, puedo
No
hacer
sé. Todavía tiene mucho que
muchísimas
contarme, porque, por
muchísimas
ejemplo, ¿a
cosas.
qué edad sintió usted? Porque en el ámbito del mapuche, de la cosmovisión, de la cultura, uno siente esos llamados y los tiene que desarrollar. Ocurre con la machi, ocurre con el lahuentuchefe, ocurre con los que después se transforman en quimche, pero en algún minuto de la vida está eso que despierta en la mente y en el cuerpo, y después hay que comenzar a desarrollarlo porque es el mismo El mismo ambiente también lo va pidiendo. Entonces, ¿cómo a qué edad parte con todo aquello y qué la lleva después? Porque hubo alguna cultora que le estuvo enseñando o tuvo que ser autodidacta, había alguien de la familia que también se dedicara. ¿Cómo se va perfeccionando dentro de lo que significó todo aquello que ha hecho y que hoy día la lleva justamente a ser reconocida a nivel nacional, bueno, y también internacional próximamente, espero?
Sí, yo creo que fue de temprana edad también, porque nosotros después de la ceremonia, siendo niños chicos, los juntábamos para ir a la escuela y volver de la escuela al campo, y cuando le quedaba tiempo nosotros para encerrar los animales, ayudar a encerrar los animales, hacíamos un pichín de atún, todos los chiquillos, y yo era la persona que le tocaba el culchún, y el culchún era simplemente una lata. Una lata donde venían unos salmones antes, y ese era mi colchón, y los chiquillos bailaban con hojas de guaye, le ponían en su cabeza para poder hacer la danza. Entonces, después del niño atún grande que se hacía en la comunidad, nosotros hacíamos pequeños niño atunes como niños chicos en el campo, viendo los animales o haciendo otras cosas, a las 12 cuando teníamos tiempo. Le íbamos en un lugar, porque hay muchos lugares donde los niños tienen espacio para jugar y tienen espacios especiales, como por ejemplo jugar la pelota, la bolita, el trompo, y teníamos también el espacio donde hacíamos el niño atún. Hoy día esos espacios los niños no los tienen. Antes nosotros no teníamos, teníamos un lugar donde lo encontrábamos con todos los niños de los vecinos. Y como todos éramos familia, hacíamos el niño atún inmediatamente. Entonces, yo creo que eso vino así como cuando llegué a Temuco a hacer la educación básica, porque yo me vine a, bueno, ahí viene, me salto de alguna historia, porque igual mi familia y nosotros fuimos en el 73 perseguidos, nos fuimos a Concepción un par de tiempos. Sin saber ni leer ni escribir allá en Concepción, no conocíamos la ciudad, no conocíamos una casa donde se cocinaba con una cocina a gas. Nos quedamos 2 años sin responderle una carta a la mamá, olvidándonos de la familia en ese tiempo, nosotros siendo ignorantes de las grandes ciudades. Con mi hermana, con mi prima, Lucy Traite. Después, cuando el monseñor Sergio Contreras dice que hay que organizarse por la ley 2568, que era la ley de la división y subdivisión de la tierra, nosotros lo devolvimos. Y cuando llegamos acá, ya los centros culturales están formándose. Como centros culturales, me acuerdo, y ahí está el Mario Curigüenzo, Antonia Painequeo, Melian Painemal y muchos otros grandes dirigentes. Para mí, ellos fueron mis profesores en la política mapuche. Y ahí lo vinimos a apoyar a la organización, y con eso de tantas capacitaciones que teníamos a través de la gente de la Universidad Católica, su antropólogo, había un grupo de antropólogos que estaban con nosotros. Y lo pusimos a conocer qué significaban los territorios, dónde vivían los mapuches, hasta dónde viven. Entonces, toda una educación. Y de ahí viene entonces también el ofrecimiento de seguir estudiando. Yo seguir estudiando. En el lugar donde yo vivía, la escuela estaba muy, muy, muy lejos y era muy difícil llegar y devolverse, y sobre todo en el invierno. Ahí terminé de estudiar en Temuco, y me fui quedando porque después fui tomando responsabilidad organizacional y como estudiante. Ahí levantamos un grupo cultural cada vez que salíamos en ese tiempo a hacer reuniones, informar a la gente. Nosotros como estudiantes también éramos detenidos. Y después lo que organizamos fue cómo llegamos y no los detienen. Entonces empezamos a armar grupos, un grupo con un grupo folclórico y un grupo mapuche, y empezamos a ir con los instrumentos mapuche a la comunidad. Entonces, en vez de hacer una reunión y conversar, hacíamos música y purún, tomados de la mano y con el idioma entregábamos los mensajes, la situación en que estaba la gente de la comunidad. ¿Cuánto desalojo habían? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? ¿En qué lugar estaba pasando eso? ¿Cómo debieran organizarse? ¿Cuántos dirigentes debieran tener? Todo eso era una organización única, muy muy disciplinado era esta organización de centros culturales. Después fue ADMAPU. ADMAPU fue porque no se le permitió ser centros culturales, porque la ley 2568 le hablaba del determinio del pueblo mapuche una vez dividía o subdividía su comunidad. Entonces eso significaba todo lo que era medicinal, todo lo que era el miniatún, todo lo que era el palín, todo lo que era hacer ceremonia mapuche, era prohibido. Y por eso pasó a ser ADMAPU. ADMAPU, como no se sabía el idioma, entonces también eso se permitió. Y en el fondo estábamos diciendo cómo es nuestra característica de Waimapu. Eso también es larga mi historia sobre esta música, así que podría seguirlo contando.
Pero cuénteme todo lo que quiera nomás, porque yo creo que la gente también hay que entregarle mucha información respecto de aquellas cosas que fueron quedando. Nos recordaba hace un ratito lo que eran los centros culturales, el nacimiento de ADMAPU, varios nombres de dirigentes connotados. Yo recuerdo porque, pues esto también tiene que ver con historia política y social. Yo recuerdo, por ejemplo, el acuerdo de Nuevo Imperial, que motivó a mucha gente. Pero también uno de pronto mira hacia atrás y ve, por ejemplo, nos contaba el del sacrificio que había que hacer para ir a las escuelas, pero en este tiempo de pandemia volvimos a ver que esas cosas siguen pendientes, siguen presentes, o sea, desarrollo, apertura, apoyo para el pueblo mapuche en realidad no ha habido en décadas en este país.
Sí, sí. Yo en este año yo sentía que nosotros habíamos vuelto, o sea, hemos vuelto para atrás. Hemos vuelto porque yo tengo conciencia de que cuando mi gente era dirigente, veía de que cómo, cuánto sufrían económicamente, socialmente, porque era como triple el sufrimiento que ellos tenían, porque al llegar a la oficina eran discriminados, al llegar a un trabajo eran sobreexplotados. Mi papá fue sobreexplotado con los patrones, el trabajador de fondo. Y siempre fue así. Y mi mamá quiere trabajar el triple en su casa, cuidando a los niños, teniendo animales, sembrando la siembra. Y sentía que ella era la que más aportaba en la economía de la casa, porque era la que más permanentemente tenía cosas de comer, como la carne, los huevos, uh-huh. La verdura, el poroto, todo eso, la harina para el pan. Sin embargo, mi papá solo su sueldo trabajaba todos los meses, invierno, verano, muchas veces de noche, en tractor, cultivando la tierra al rico, y llegaba solo con una cajita de mercadería el fin de mes. Entonces, no alcanzaba a vestirlo con eso. Y nosotros éramos tantos niños. Y mi mamá hacía la artesanía, hacía todo, se volvía cuatro mujeres trabajando al mismo tiempo. Entonces era demasiado. Yo siento que hoy día no hay una mujer así. No hay una mujer que trabaje tanto como ella. Yo creo que en aquellos tiempos la mamá, todas las mamás que tenían arriba de 8 o 10 niños, trabajaban el triple hasta la noche, porque en la noche tenían que tener cuidado con los niños en el fogón. Y eso también mi mamá fortaleció mucho mi conocimiento artístico, porque ella en la noche le daba un pedazo de lana para ir trabajando y teníamos que ir cantándole la lana. Y el que ganaba, ese no cantaba. Y el que perdía tenía que hacer una presentación en un momento. Y ella solo le hablaba el idioma, porque ella hablaba muy poco el Wincadumón. Entonces, mi hermano mayor era el que ganaba siempre, porque él hacía el torcido de la lana. Y mi hermana mayor era la que hacía el hilado, y todos los menores nosotros hacíamos el carminar la lana, limpiar la lana. Entonces, todos teníamos nuestro trabajo. Y cuando no teníamos la lana, teníamos otra cosa que hacer el huichín, por ejemplo, de los piñones. porque nosotros somos de la zona precordillera, de la Octaro. Entonces, mi mamá hacía el tostado de piñones, mucho tostado de piñones, para la noche nosotros pelar esos piñones, algunos lo pelaban, y los hermanos mayores lo agujereaban ese piñón y le secaban para el invierno. Le secaba ese piñón para hacer el locro, para hacer el mudai después, y para echarlo a cocer y comérselo después, igual como amasado, como el molloquín. El molloquín, como el poroto cocido que se hace una redondelita y se hacía. Entonces, hay muchas formas de comerse el piñón. Entonces, eso también se hacía en el invierno. Y ahí había que cantar, hacer música. Y si no, esa es la adivinanza. Y si no teníamos esa adivinanza, hacíamos el trabajo de la lana. La lana, no sé si hay alguien que está escuchando aquí conocer el plalca. Para nosotros era el plalca. Eso era hacer figuras con la mano, con una lana larga. Verse la suerte, por ejemplo, si ya tiene larga vida, si está enamorada, tienen amores por ahí. Se veía la suerte con eso, con la lana. Cuando uno mentía, se soltaba una de la lana. Hay mucho juego de esa lana también. Puede usted hacer una cadena, así como lo que hacen la araña, y puede hacer muchísimas figuras. Entonces, eso son arte también, y esa arte le enseñó mi mamá. Yo no sé cuántos de nosotros le queda todavía ese conocimiento. Yo me recuerdo un poco de eso, pero no sé si alcanzo a hacer dos o tres dibujos, figuras, en este momento, porque no lo he practicado. Mi hermano mayor siempre hacía la danza y bailaba muy lindo. Bailaba muy, muy, muy lindo. Y mi mamá nunca tuvo un pulsón, siempre tuvo un trompe. O toda la familia de la comunidad tuvieron un trompe. Niños, mujeres, hombres, abuelitos, mi abuelo, siempre tenía el trompe. Donde descansaban, ellos podían tocar su trompe. Y cuando tocaban el trompe, después de eso empezaban a murmurar su música que tocó en el trompe. Y todo el rato andaban así. Entonces, pero el murmuro era un murmuro mapuche, no era un murmuro huinca, porque tampoco lo conocíamos, la música huinca, conocíamos la música mapuche. Eso, las cosas fue que desde ahí viene mucho conocimiento, yo creo que hacer esta clase de historia, yo creo que la gente de la comunidad lo tiene su historia, cómo escucharlo, cómo entregarle a los jóvenes este conocimiento para poder que de esa manera también se puede educar, que no solo los colegios pueden educar, cómo somos, por eso llamo al trabajo mancomunado, los padres con los profesores, para una mejor sociedad, para tener una sociedad más justa, más equilibrada, entenderlo más, conocerlo más entre sociedad huinca y no huinca, o sea, la sociedad mapuche, que lo conozcan un poco más, claro. Que conozcan nuestra historia.
Que haya respeto, sí. En definitiva, ¿no?
Claro, que haya un respeto mutuo, porque si nosotros nos conocemos, vamos a conocer el respeto también, porque nosotros no, hoy día estamos siendo tan irrespetuosos con tantas cosas, con los ancianos, con las mujeres, con la gente común y corriente, en vez de apoyarlo, en vez de quererlo, en vez de darle el apoyo, nos hacemos un alto para pensar en que necesitamos entenderlo.
Bueno, y en ese sentido, también Elisa, usted ha mencionado un tema que es muy importante y que de pronto, igual como con el desarrollo del tiempo, también hemos ido perdiendo ese respeto, ese cariño y esa admiración por la mujer mapuche. Primero porque ella siempre ha sido la cultora, la que ha tenido que cuidar, preservar, la que ha estado ligada, digamos, al tema de la unión familiar mapuche como tal. En un instante era la que estaba en la casa, usted nos describía el tema con los niños, con los hermanos y con todo aquello. Y en la actualidad la mujer mapuche es la que tiene que seguir trabajando incluso la tierra, porque el hombre mapuche, si es que está presente, porque también algunos han aprendido a echarse a volar por ahí, se modernizaron luego, la mujer mapuche ha tenido que asumir las responsabilidades de la casa, del cultivo de la tierra, Y el hombre mapuche que ha estado ahí, muchas veces hoy día lo vemos trabajando de obrero en la ciudad, entonces ahí también hay una disociación de lo que significa nuestra sociedad y nuestra cultura.
Así es, es muy fuerte porque yo no he hablado mucho de mi papá, pero mi papá yo creo que aportó muy poco con el conocimiento mapuche y aportó muy poco también como padre dentro de la familia por el hecho de estar siempre ausente y trabajando. No fue un mal padre, no puedo decir que fue un mal padre, sino que siempre estuvo, no sé si por fuerza mayor, siempre se sintió mejor trabajando que estar en la comunidad trabajando juntamente con su señora y apoyando en todo lo que hacer social de la casa, de la familia. A lo mejor él se sentía mejor trabajando así lejos para poder traer algo en la casa, no sé, pero siento que perdió acto en el conocer a su hijo, en el aportar en el crecimiento de los niños, en entregarle educación, entregarle más conocimiento de conocimiento mapuche. Entonces, la que decidía y la que tomaba toda la situación de ceremonia, si había ceremonia en la comunidad, era mi mamá, porque él no estaba, ya por favor. Entonces, solo llegaba en el momento que se estaba realizando la ceremonia y después el otro día se iba de nuevo porque el patrón le exigía que tenía que estar las 24 horas del día.
Claro.
Entonces, él los domingos no podía irse porque no había locomoción, así que él le hacían trabajar hasta los sábados y llegaba cuando había feriado largo, los 18 de septiembre, el año nuevo. Ahí estaba un poquito más tiempo con nosotros. Y me acuerdo que todos lloraban por él cuando él se venía. O sea, nosotros lo queríamos mucho, como él también, porque yo creo que tampoco era voluntad de él de estar ausente en su familia. Eso.
Bueno, pero claro, en ese tiempo el mapuche dependía mucho del latifundista, ¿no? Del gran
Claro.
empresario agrícola para poder tener un poco de recursos. Muchas veces incluso trabajaban y le pagaban en cosas, digamos, le entregaban un saco de trigo, cosas por el estilo. No, nunca tampoco ha
Así
habido un real reconocimiento ni un respeto al
es.
trabajo de la gente mapuche en el campo.
Claro, así es. Por eso yo digo de que mi mamá fue la que entregó más todo en la economía, en el conocimiento mapuche, en los quehaceres de los niños, en el crecimiento, en la limpieza, todo, en la educación, fue mi mamá. Así que en eso yo enaltezco a las mujeres y su grande trabajo y gran responsabilidad que tienen en cuanto a construcción de la familia. Y por lo mismo yo creo que debemos ser la resistencia cultural en este caso, porque hoy día las mujeres son las que todavía llevan el idioma en adelante y somos las que estamos tratando de llevar la vestimenta y eso. Eso, y
Elisa,
es fuerte todo eso,
sí.
porque llevar la vestimenta igual es fuerte. Yo me acuerdo que me vestía en los años 80, era como casi la única, salvo la ñaña de la miene de Lumaco, de Cañete, se vestían con su brillante vestimenta, que lo veían tan linda. Y acá, pero eso se hacía cuando había grandes eventos. Y acá en Temuco lo vestíamos las mujeres que, cuando habían grandes eventos, también se vestían muchas mujeres que venían de la comunidad. Pero la gente que vivía en la ciudad, las migrantes que estaban en la ciudad, trabajando de una u otra forma en distintas cosas, ella era una vergüenza vestirse y yo era la única que me vestía casi en la región. O sea, cuando había evento, cuando había marcha, por ejemplo, y la gente venía ahí con su vestimenta y yo también me vestía acá. Entonces, igual los mapuches en algún momento hemos sido, ¿cómo se llama? Discriminar a su propia gente.
Claro. No,
¿Y
y
tú
en
oyes
general,
sucedió?
digamos, antes cuando la gente que venía de la zona de otras comunas o de zona rural y venían con la vestimenta típica, los huincas, se hacían a un lado, po.
Claro, sí, así que eso por la miel. Así que
Elisa, dentro de usted todo lo que ha visto, ya ligerito voy a terminar con el tema, pero usted que ha pasado por todas estas cosas, que ha hecho música y todo aquello, y que de pronto a los mapuches se nos califica de una o de otra manera, ¿cómo somos visto desde una mujer que ha pasado por tantas cosas, por tantas cosas de la vida, por tantas cosas del ámbito social, cultural y político? ¿Somos alegres, somos tristes, somos enamorados, somos flojos? ¿Cuál podría ser una de las características principales en general de la cultura mapuche como tal?
Hoy día, bueno, yo creo que los mapuches hemos pasado por estanza, yo creo, ¿no? Porque en algún momento muy fuerte, orgánicamente, en todas partes, en toda la comunidad, defendiendo su territorio, defendiendo su familia, haciendo solidaridad entre nosotros, con mucha solidaridad. Yo viví esa solidaridad en el año 80, en el año 90. Nosotros, siendo dirigentes sociales, no teníamos recursos como para seguir viviendo acá en la región, en la ciudad. Uh-huh. Y la comunidad era la que le traía la comida, por lo menos a un grupo de gente de que éramos dirigentes sociales, traía el alimento. Por ejemplo, venían los fines de semana, donde traían la papa, desde la papa hasta la harina para el pan. Siempre solidarizando. Cuando llegábamos a la comunidad también, le daban su harina tostada, su pancito para traer a la ciudad para compartir con el otro dirigente que no tenía comida.
Claro.
Yo creo que muy solidario. Los mapuches hemos sido muy solidarios, yo creo que hasta el 90 y tanto. Hoy día nosotros hemos, creo que ya esta solidaridad no existe, no está en muy poco lugar. La misma familia de comunidad, de un tronco familiar, están muy divididos. Y yo creo que esto es un problema también de Estado, porque con eso de que le la gente del Estado llega solamente ofreciéndole cosas a la gente.
Claro.
Solamente llega a la comunidad ofreciéndole cosas a la gente. Proyectos. Uh-huh. De los huertos, del invernadero, de poder tener una pradera, de poder sembrar una hectárea de trigo, todo eso. O de mejoramiento de los animales. Que no es malo. No es malo. Pero no viene una educación cívica por medio. Entonces la gente hoy día se pelean ser dirigente social, se inventan ser lonco, se inventan ser huerquén, porque quieren estar arriba, ser dirigente. Entonces desde ahí conseguir lo que ellos quieren, como ese subsidio, ¿no? De cosas. Y eso se aprendió, se tiene hoy día en la sangre. Y el individualismo, la pelea entre familias, comenzó. Y hoy día yo creo que hemos aprendido demasiado sobre eso, y hemos aprendido de los huincas ser egoístas. Ser egoísta, estar peleado con un vecino, como familia. Hay muy pocas familias que se visitan, que se quieren, que se apoyan. Muy pocas. Contado con una mano, yo creo. No está esa unidad, no está esa solidaridad. Yo creo que vamos aprendiendo el egoísmo, estamos aprendiendo eso, y eso es feo y es muy malo, porque nosotros como vecinos, como amigos, como familia, siempre debiera estar la unidad para defenderlo de los enemigos, porque nosotros somos una familia, un pueblo que permanece luchando, permanece sobreviviendo con tantas cosas, con la cultura, con el idioma, con nuestro territorio mapuche. Entonces, si queremos territorio, vamos a tener que tener unidad de la familia. Un dirigente tiene que tener una familia unida para que sea apoyado desde la familia. Un buen dirigente tiene que estar desde la comunidad o sector que le siga. Porque el dirigente que anda solito por ahí y buscando más gente para reunir, si no es capaz de reunir su propia comunidad, su propio sector, ese no es dirigente bueno. Entonces, yo siempre digo eso, yo estuve en la organización, nosotros pudimos tener una estructura única de la organización y obedecer la organización. Nosotros no, si estamos dentro de una organización, tenemos que obedecerla, porque nosotros elegimos el dirigente. Elegimos el dirigente y tenemos que respetar ese dirigente. El dirigente elegido se tiene que respetar. Y respetar en todos los ámbitos, porque si el dirigente le dice hoy día vamos a marchar a Santiago y vamos a hacerlo de esta forma, y que nadie se salga de ahí. Siempre tiene que ser una organización única. Eso es lo mejor, porque yo siento que cuando usted me hace la pregunta de cómo somos hoy día, yo creo que vamos derecho al egoísmo también. Yo creo que de flojos no lo somos, porque mire que los mapuches se la rebuscan de una u otra forma por todos lados. Y yo creo que uno que otro deben ser también como todos los demás, como toda sociedad. Pero flojos no somos. Inteligente, creo que se tiene la inteligencia, por eso inventan tantas cosas. Y yo creo que lo que se está ocurriendo aquí es el egoísmo.
Bueno, para ir ya cerrando con Elisa Bendaño Curaqueo, este reconocimiento de este Premio Nacional de Artes Marciales trae también aparejado un monto en dinero que le va a permitir seguramente poder continuar con estudios, hacer cosas más profundas respecto del tema, me imagino, Lamien.
Sí, creo que eso recurso me va a dar tiempo para poder seguir produciendo música y también empezar a hacer un trabajo más de educación quizás, y poder tener ese tiempo también de esa tranquilidad de poder entregar todo lo que hasta donde más pueda el conocimiento mapuche a través de la música y de los kimón que hay, pues también hay harto kimón ahí sobre la medicina. Yo trabajé como 12 años con 25 machos, desde Cañete hacia Puerto Saavedra, todas las machos costeras, la zona costera, yo viví con ellas, todas. Y ahí yo creo que también fui reforzando el catún, mi música. Porque ella le ha acompañado con la medicina, le ayudaba a armar la medicina, a hacer la medicina, le acompañaba a ir a los machitunes, hacer trabajo y acompañarla en todo. Entonces, el trabajo que yo hacía con la gente de la psicología de la Universidad Católica, con el CAPIDE en aquel tiempo, era una institución pequeña que estaba ahí, era buscar la propiedad de la planta. Y quien se quedó con más conocimiento fui yo. Entonces, conozco mucho de la planta, mucho de para qué sirven, todo eso. Nunca lo he practicado porque no es mi área. Siempre me han pedido, siempre, bueno, convido planta de repente cuando veo gente que está muy mal. Pero no es mi fuerte, no quiero ser persona que esté entregando medicina si hay gente que lo está haciendo y tienen su don para hacer eso. Claro. Así que yo no soy de esa que tenga que ocupar todo ese paso.
Bueno, y al terminar, Elisa, pedirle a aquellos que utilizan su música, por ejemplo, los videos, que paguen los derechos de autor, que también es importante, ¿no? Que la música mapuche también debe ser reconocida dentro del ámbito de la cultura como tal, más todavía ahora que usted ha recibido este reconocimiento a nivel nacional. Sabemos que hay mucha gente que utiliza música mapuche, no solamente la suya, sino que también otra, y que finalmente no pagan esos derechos de autor que en la práctica permiten también ir allegando algunos recursos. Mal que mal, toda obra significa trabajo por parte de las personas, de los cultores que están detrás de esta producción.
Sí, también yo creo que igual me queda harto trabajo aquí en adelante de hacer, subir la música, por ejemplo, la música no está en suya, en el sistema. Y la música, hay mucha música, todas las músicas que salen están en los videos, están con derecho de autor, entonces ahí no había mucho problema. Tengo mucha música que lanzar también y reproducir, hacer ya el trabajo de grabación profesional y poder tirar. Entonces, hay harto, y ahora en este momento estoy haciendo un trabajo de investigación sobre el cuisí que el catún con la ñaña de Puerto Saavedra, de Melipeuco, de los sauces, la miene hombres. Hay muy poquitos que cantan, pero ahí están la ñaña, ahí están mi lamien haciendo música con ellos mismos, y que no tienen la posibilidad de salir adelante con su música. Pero también la música mapuche hay que resguardarla, mucha música hay que resguardarla, y porque se habla de aquí de 50 años ya no había música mapuche. Eso significa que ya no habría idioma, ¿no? Entonces, eso. Y muchas gracias por su entrevista, por el tiempo que se da. Y bueno, se estuvieran dando toda esta clase de declaraciones, entrevistas, dando a conocer la música, yo creo que habrían más conocimiento sobre esta música también. Yo creo que los medios de comunicación son claves para dar a conocer lo que es la música y todo lo que hacer en mapuche.
De todas gracias, maneras, Lamien, agradecemos su tiempo. Chaul Tumay, Peucayal.
Peucayal, Lamien.
A ver, Huilipán nace por... yo creo que fue como el primer tema que yo creé cuando, después de que haya llegado el gobierno democrático en Chile, hacer historia de un lamien asesinado. Bueno, hay muchos lamienes asesinados, hay muchos. Pero cómo lo levantamos, cómo hacemos historia, cómo llegamos a más gente, creo que era una forma de dar a conocer la muerte de Huilipán. Cómo se asesinó, Huilipán fue a recuperar su tierra, y lo sufrí de niña chica, digamos, ahí, porque estuve presente en esa muerte de Huilipán. Fue un enfrentamiento con la gente del fondo, se armaron lo de la Patria y Libertad, los jóvenes hijos de latifundistas. Huilipán por lo menos fue asesinado en el tiempo de Allende. Ningún gobierno, ni siquiera el gobierno socialista, habló de los pueblos indígenas del mundo, o del pueblo indígena de Chile.
Nosotros hemos sido dueños de las tierras desde antes de la llegada de los españoles dentro de Chile. Entonces, aquí que le vengan a decir un gobierno hoy día, nosotros le vamos a entregar tierra a los mapuches y van a ser verdaderos dueños, no, eso es equivocación.
Después que el joven comunero mapuche es baleado por carabineros.
Está vivo. Deja la motosierra al lado, y ayuda al teniente. Nosotros dijimos al principio que mi hijo andaba trabajando. Él es extractivista de la comunidad, por lo tanto él presta servicio.
Y a ellos no les interesa, ¿cierto?, asesinar a mapuches, si es proteger los intereses económicos de las empresas.
Tenía futuro matarlo, dijo, va a tener tierra mi sobrino, dijo, mi hijo.
Mira, el tema Calfurain y la Wen es un tema que tiene que ver una ñaña, sea Mache o la Wen tu chefe, que sale a buscar la planta medicinal y no se encuentra, no está. Entonces, en el fondo del el contenido de esta música es el cómo se ha ido perdiendo las hierbas medicinales, cómo han ido sufriendo la gente que hacen la medicina tradicional. En lo que es la pérdida de esa planta, porque hay plantas que son de árboles, de pasto, de raíces, corteza, hoja, flores, y hoy día eso no está. Entonces ellos tienen que salir muy muy lejos hoy día, detrás de la cordillera incluso, a buscar esa planta medicinal.